Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, como todos los sábados, en otro programa de educación y comunidad. Iniciamos este programa haciéndonos eco de una página de la historia cubana. Esta semana, precisamente, se conmemoraba una acción patriótica. El 9 de noviembre de 1845 nació el general Julio Sanguilí, general Mambí, que llegó a alcanzar el grado de mayor general del Ejército Libertador. Y en una acción ejemplar, allá en Himaguayú, fue rescatado de las fuerzas españolas por Ignacio Agramonte. Ignacio Agramonte, ese patriota camagüeyano que tantas páginas escribió en la historia cubana, a quien vamos a traer esta tarde en nuestra segunda parte, aquí en Educación y Comunidad, con una narración histórica sobre la vida de Ignacio Agramonte. Así que estén al tanto en la segunda parte de este programa de hoy. Y refiriéndonos a esas conmemoraciones históricas, queremos también hacernos eco del aniversario del nacimiento de una gran figura de nuestra historia patria, el doctor Agustín Acosta, el poeta nacional de Cuba. El poeta Agustín Acosta nació allá en la ciudad de Matanzas en el año 1886, un 12 de noviembre. Se decía de él que tenía 25 años y 25 mil versos e hizo pensar con justicia que llegaría a ser el poeta nacional cubano por antonomasia de entre sus contemporáneos, porque al ir superándose se le veía abandonar la saturación clásica de que se hallaba poseído para adoptar la forma fluida y llana, universal y polifónica con que ha decorado las emociones de sus versos postreros. El poeta de aquellos versos juveniles, sonoros, desligados de preocupaciones vitales de contenido social, ha sido tragado por la vorágine de la política. Las composiciones de Agustín Acosta figuran en las antologías de poetas del continente y de países de habla castellana. Además, están cuidadosamente recogidas en volúmenes. Ala, Hermanita y La Zafra son algunos de los títulos de su abundante bibliografía. Desde diciembre de 1938, perteneció a la Academia Nacional de Artes y Letras. Es también abogado, senador, gobernador, secretario de la presidencia en el gobierno de Mendieta y una de las figuras que prestigió a nuestra patria. Tuvimos el privilegio de conocerlos más de cerca aquí en el destierro y junto a su esposa Consuelito, esa maestra que nunca se separó del aula, constituían una familia muy hermosa y en el destierro murió por no compartir el comunismo, por marchar de su patria camino a la libertad. Nuestro tributo a ese poeta nacional a quien tuvimos oportunidad de dedicarle un folleto que recogieron los matanceros de aquí y que con gusto distribuimos. Nuestro homenaje al poeta Agustín Acosta. Y esta tarde, en Educación y Comunidad, no podemos pasar por alto una decisión de un tribunal de apelaciones ocurrida ayer viernes, en la cual se repitió por parte de esas cortes de apelaciones que resultaba inconstitucional la ley que permite usar dinero de los contribuyentes para emplearlos en escuelas religiosas, según la Corte de Apelaciones del Primer Distrito, que tomó una decisión en el día de ayer. Decisión discutida en la cual la votación resultó 8, 5 y 1, o sea que no hubo un carácter unánime, pero la decisión hace que este programa se mantenga todavía latente y camine a otros espacios, posiblemente a la Corte Suprema del Estado de la Florida, para de ahí seguir tomando decisiones. Pero es bueno que sepan que, según entendemos, por el momento eso no afecta el programa en sí, y el programa continúa hasta tanto continúen también las apelaciones, que no se pasa por alto la posibilidad de llegar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así que es bueno que nos mantengamos al tanto, y es bueno que todas esas personas que respaldan la posibilidad, la opción de que los padres tengan alternativas sobre las escuelas de sus hijos, que ese programa se mantenga vivo como debe mantenerse, y que sean las familias quienes decidan el destino escolar de sus educandos, de sus hijos, y hay que seguir respaldando esa causa, y estamos seguros que al final prevalecerá la causa del bien, y en esa dirección pues muchos trabajamos. Y esta tarde estaremos conversando aquí con una educadora, la profesora María Cristina Rodríguez, quien nos acompaña en este programa de educación y comunidad, y con quien vamos a tratar distintos temas de actualidad. Bienvenida, señora Rodríguez, y revisando todas esas cartas que nos han estado llegando durante la semana, hay un tema que tiene una actualidad latente en nuestra familia, que es el tema de cómo reaccionan los niños ante el divorcio familiar y qué medidas se deben adoptar para que ante esa circunstancia nuestros niños no sean sacrificados y que por el contrario se pueda convertir en una buena experiencia. Bienvenida a esta tarde Educación y Comunidad.
Buenas tardes, señor Demetrio, a usted y a los amigos radioyentes. Este es un tema bien interesante al cual los padres deben prestarle mucha atención. Se trata de los niños y el divorcio. Los padres que se están divorciando se preocupan a menudo acerca del efecto que el divorcio tendrá en sus hijos. Los padres se preocupan principalmente por sus propios problemas, pero a la vez están conscientes de que son las personas más importantes en la vida de sus hijos. Los padres se pueden sentir o desconsolados o contentos por su divorcio, pero invariablemente los niños se sienten asustados y confundidos por la amenaza a su seguridad personal. Algunos padres se sienten tan heridos y abrumados por el divorcio que buscan la ayuda y el consuelo de sus hijos. Los hijos no pueden entender el divorcio y los padres deben explicarles lo que está pasando, cómo se afectan y cuál será su suerte, porque lógicamente no lo entienden si no se les explica. Los niños pueden creer que son la causa del conflicto entre sus padres. Muchos niños tratan de hacerse responsables de reconciliar a sus padres y muchas veces se sacrifican a sí mismos en el proceso. La pérdida traumática de uno o de ambos padres debido al divorcio puede hacerlos vulnerables a enfermedades tanto físicas como mentales. Los padres deben percatarse de las señales de estrés persistentes en sus hijos. Estas señales pueden incluir la falta de interés en la escuela, por los amigos o aún incluso al entretenerse. Otros indicios son el dormir muy poco o demasiado y el ser rebeldes y argumentativos con los familiares. Así que, amigos oyentes, presten atención si alguno está en este caso, que sé que hay muchas familias que se encuentran en esta situación. Cuando ocurre un proceso de divorcio, este no debe ser traumático para los hijos. Los niños han de saber que su mamá y su papá seguirán siendo sus padres, aun si el matrimonio se termina y los padres no viven juntos. Las disputas prolongadas acerca de la custodia de los hijos o el presionar a los hijos para que se pongan de parte del papá o de la mamá le pueden hacer mucho daño a los hijos y puede acrecentar el daño que les hace el propio divorcio. La continuación de la obligación de los padres por el bienestar de los hijos es vital. Si el niño parece tener indicios de estrés, los padres deben consultar con su médico de familia o pediatra para que lo refiera a un psiquiatra de niños y adolescentes. El psiquiatra entonces podrá evaluar y darle tratamiento al niño para aliviar las causas del estrés y aconsejar a los padres para minimizar los problemas que causa el divorcio. Recuerden, queridos padres, queridos radioyentes, que la familia es la célula de la cual se nutre la sociedad. Y los niños, como parte de nuestra familia, es lo más o son lo más importante. Así que prestémosles mucha atención. Un divorcio no debe ser causa de trauma para los niños. Debe solucionarse de la manera más sabia e inteligente posible. Muchas gracias.
Hay algo importante que usted ponía, que es el tema de la relación con la escuela. Una de las personas que más rápido identifica eso es posiblemente la maestra del aula del niño. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de reacciones en el proceder del niño que no son habituales. Ese niño que comienza con una actitud, digamos, belicosa, una despreocupación por la escuela, una indisciplina grande, un incumplimiento en las tareas, en fin, una indiferencia o tal vez tratando de acaparar la atención. ¿Qué aconseja usted a la maestra, en este caso, cómo conducir mejor esa situación?
Cada maestro debe ser un pedagogo por excelencia. Cada maestro debe saber que no solamente basta con instruir, sino también que debe estar pendiente a que cada niño es una individualidad. Cuando un niño tiene algún problema, lo va a reflejar en su estado emocional. Incluso me refería que un divorcio puede causar tanto la afectación física como la afectación mental del niño. La maestra o maestro juega un papel muy importante. Detectar cuando un niño está triste, cuando un niño tiene un problema. Tratar de buscar siempre el acercamiento con los padres, que los padres se integren a la escuela como ente activo también, como uno de los factores fundamentales del proceso docente educativo, precisamente para poder resolver los problemas de los hijos. El niño, sin la ayuda de los padres y sin la ayuda de los maestros, puede tener serios, o sea, no puede encaminarse a la solución de los problemas. La maestra, en este caso, debe estar pendiente, conversar con el niño y también buscar, tratar de conversar con los padres para que se solucione el problema. Estos mismos consejos que yo brindé para los padres, cada maestro debe acercarse, o la maestra, acercarse a los padres y tratar de convencerlos para que no sea el divorcio traumático para los niños.
Yo creo que es bien importante insistir en ese tema, pues es una experiencia bien frecuente en nuestra sociedad, pero que afortunadamente cuando existe un vínculo de comunicación entre ambos padres que están conscientes de la importancia de beneficiar el destino de ese hijo o hija, pues yo creo que mucho se logra en esa dirección y la escuela es un factor sumamente importante. Ya que estamos hablando de las escuelas, si hablábamos al comienzo del programa de una decisión de ayer de un tribunal de apelaciones de aquí del estado de la Florida sobre los programas de las opciones escolares, en el cual se dice que no se debe emplear el dinero de los contribuyentes para programas dedicados a niños o niñas que asisten a escuelas religiosas. De todas maneras, eso posiblemente llegue hasta la Corte Suprema del país, mientras ese programa es bueno saber que se mantienen activos y que es importante que los padres se mantengan al tanto y que trabajen en esa dirección, o sea, que es la oportunidad de opciones escolares. Y hablando de opciones escolares, hay una plataforma del presidente George W. Bush que es que ningún niño quede atrás. Es importante insistir en eso. Y como parte de ese programa, hay un programa de tutoría. Esa tutoría suplementaria que equivale a algo como hemos hablado aquí en otras ocasiones, las clases de repaso, aquellos repasos que caracterizaban a muchas comunidades, incluso en Cuba republicana, pues en qué barrio, en qué lugar de los 126 municipios cubanos no existía una academia de repaso, una academia a la cual se iba para complementar la enseñanza recibida en la escuela por alguna deficiencia y maestros especializados. Bueno, pues eso lo vamos a tener con este programa de tutoría suplementaria. Es bueno que todas aquellas personas que recibieron unas tarjetas o tarjetones que le anunciaban 5 escuelas que son elegibles, Es bueno que citemos por sus nombres esas escuelas. Hay 5 escuelas en este caso, entre 9 que existen, que están ofreciendo esa opción a sus alumnos. Vamos a decir cuáles son esas escuelas. O sea, estas escuelas, estas 5 escuelas en este caso que vamos a mencionar, aquellos alumnos que asisten a estas escuelas tienen la opción de que entre el martes 16 de noviembre y el 30 de noviembre sus padres acudan a la misma oficina de la escuela y obtengan información sobre este programa de las tutorías especiales o tutorías suplementarias, de esas clases de repaso sin costo. Las escuelas son las siguientes: Comstock Elementary, que está en el 2420 Northwest de la 18 Avenida; Douglas Elementary, 314 Northwest calle 12; Dunbar Elementary, 505 Northwest calle 20; también Edison Park Elementary, 500 Northwest 67 calle; West Little River, 2450 Northwest de la calle 84. Si su hijo o hija asiste a una de esas 5 escuelas, tiene la oportunidad de participar en el programa de repaso que ofrece Lincoln Martí. ¿Qué tienen que hacer? Acudir a la oficina de la escuela y expresarle su interés en participar en ese programa. Allí le pueden dar más información. Si no obtienen cooperación o información, llamen a este teléfono 305-324-4060. Ya saben, pues es una buena oportunidad para todas las familias de aquí, para los hijos en particular que asisten a estas escuelas, que pueden participar en el programa de las tutorías. Y en cuanto a las becas McKay, que ahora estamos en término para incorporarse inmediatamente, las becas McKay para alumnos que asisten a aulas especiales, así como las becas Florida Pride y las distintas opciones para cuidado y educación de niños desde recién nacidos hasta 5 años de edad, que sepan que incluso en el día de hoy pueden llamar para más información al 305-643-5355. Profesora María Cristina Rodríguez, estamos en un mes que tiene muchas conmemoraciones y celebraciones. Una de ellas, el día de Acción de Gracias. ¿Qué importancia le otorga usted a esa fecha en el desenvolvimiento escolar?
Este día el niño debe agradecer a Dios, debe agradecer a sus maestros, debe agradecer a sus padres por estudiar, por vivir, por tener una familia, y solamente no debe circunscribirse a las aulas, no debe circunscribirse a los maestros. Dar gracias, sino dar gracias también en el seno familiar.
Yo creo que sí, que es muy importante, y no solo ese día, sino en este mes, incluso esta semana, el jueves, vimos una escena que dice mucho. Estudiantes, niños de edad pequeña, en lugares diferentes, se estaban reuniendo para preparar unos paqueticos de caramelo para enviar a nuestras tropas que en este momento están salvaguardando las libertades de todos los que aquí vivimos, y lo están haciendo en el escenario de Irak. Esos niños pues están dando un gran ejemplo. Los maestros que tomaron la iniciativa pues están dejando huellas, y eso precisamente es lo que se necesita hacer, sobre todo en el ambiente de las escuelas. ¿Cree usted que en una Cuba libre del futuro la fecha del Día de Acción de Gracias deba ser parte de ese calendario de conmemoraciones oficiales?
En una Cuba libre, claro que sí. En una Cuba libre se debe dar gracias precisamente por lo más preciado que tiene el ser humano, que es la libertad.
Y yo creo que es una fecha que trasciende, que está por encima de todas las barreras, incluso de creencias determinadas, por todo lo que pueda hacer algo que aísle en un sentido. Es una fecha que convoca y tiene un propósito sublime en este caso. Así que es bueno que estimulemos la celebración de esta fecha durante todo este mes. en las distintas aulas y en cuanto medio podamos tener oportunidad. Y aquí que hablamos de un título, como dice, educación y comunidad, en la comunidad toda, y sería muy saludable que pongamos de moda todas esas palabras, hechos, gestos y reacciones donde tenemos tantas veces tanta violencia en tantas esquinas, hasta en cuestiones de tráfico intrascendente, y donde es bueno que se ponga de moda la cortesía, la gratitud, los buenos modales. Estamos llegando ya a la parte final de esta primera parte de educación y comunidad, y nos gustaría que nos hablara sobre la importancia de ese programa que hablábamos anteriormente, de las clases de repaso. ¿Por qué usted cree que es importante reforzar los conocimientos o suplementar en muchos casos, y qué impacto puede tener en el futuro de un escolar?
No solamente para niños desventajados, sino también para los más aventajados tiene importancia este programa. En fin, para todos los niños y adolescentes. Porque no basta con la educación o la instrucción, las clases que reciben los niños en la mañana. Si los niños reciben en una sala, en un ambiente, con un maestro, con una maestra, que los oriente cómo hacer sus tareas, cómo hacer un trabajo extracurricular en específico, le facilita materiales y demás para poder hacer su trabajo, pues entonces será un niño más exitoso. Y creo que incluso en estas aulas y en estas salas, el maestro tiene la oportunidad de enseñar al niño a estudiar. Puede enseñar al niño a estudiar, puede detectar problemas que tiene el niño, que en un salón, cuando la maestra o el maestro está impartiendo su clase, pues puede que no se haya dado cuenta. Entonces, en la sala de refuerzo, pues aquí el maestro o la maestra, lógicamente, tendrá la oportunidad de detectar estos problemas para poder dar solución.
Hay que destacar que son dos campos los que más se trabaja en este programa. El propósito principal es mejorar las habilidades de los escolares en lectura y en aritmética, o sea, dirigidos en este caso a escuelas primarias. Y es bueno que tengamos la oportunidad de repetir los nombres de esas escuelas. Vamos a repetir que los alumnos que asisten en este caso a estas 5 escuelas son aptos para participar en este programa de las tutorías o los repasos suplementarios. Los nombres de las escuelas: Comstock, que está en el 2420 Norwest Avenida 18, Douglas, en el 314 Norwest Calle 12, Dunbar, 505 Norwest Calle 20, Edison Park, 500 Norwest Calle 67, y West Little River, en el 2450 Norwest de la Calle 84. Si su hijo o hija, o un sobrino, o un vecino, un familiar, un amigo, asiste a una de estas 5 escuelas, pueden participar en las tutorías suplementarias de Lincoln Martí llamando al 305-324-4060, pero como paso inicial dirigiéndose a la oficina de la propia escuela pública a la que asiste en estos momentos, entre el martes 16 y el 30 de este mes de noviembre. Así que es importante que hagan su gestión para que puedan participar. Estamos llegando ya al final de esta primera parte. Damos las gracias a la profesora María Cristina Rodríguez por acompañarnos esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a que escuchen ese relato histórico, esa escenificación patriótica esta tarde en Educación y Comunidad sobre la vida del gran patriota Ignacio Agramonte. Y los interesados en las becas escolares pueden llamar ahora al 305-643-5355. En unos instantes continuamos con ustedes.